RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Red Infancias, un programa de la licenciatura en educación infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación. Hoy me acompañan para la segunda parte de nuestro capítulo de nuestro programa de Mi Cuarto Cuando Llueve, las maestras Orieta Medina y Laura Viviana Calderón. Bueno, quiero contarles que hoy vamos a dar continuidad a la historia que veníamos narrando desde el capítulo anterior. Vamos con la parte continuando con una salida inesperada.
Al recordar todo eso de nuevo, las niñas quisieron dibujar, esta vez quisieron pintar el río que quedaba cerca de la casa, la carretera por donde entraban los carros, la cancha de fútbol donde las personas se reunían a hacer deporte y donde los adultos jugaban bingo o dominó. Pero les dijeron que ya debían volver a emprender el viaje y que en la vía no podían hacer dibujos, pero que cuando llegaran les darían hojas y colores para pintar.
Un poco tristes, se subieron nuevamente al transporte y como habían comido los alimentos que sus padres les habían dado, llegó el sueño. Cuando volvieron a despertar, estaban en una ciudad llamada Bogotá. Era fría y nublada. Las niñas se sintieron felices por llegar a un sitio fijo y estaban muy interesadas en vivir nuevas aventuras en este extraño lugar al cual habían llegado. Su felicidad aumentó cuando en el terminal vieron que su tío Francio los estaba esperando. Él solía ir de visita a la vereda en las vacaciones y estaba alegre de recibir a la familia en su hogar bogotano. Camino a la casa, el tío les explicó que la ciudad es muy, muy grande. La gente se pierde y es importante que los niños siempre salgan con un adulto. Deben ir acompañados y cogidos de la mano de un familiar. Con esto, para las niñas crecía el misterio sobre la ciudad. Para llegar a la casa, tomaron varios transportes y cada vez que cambiaban de bus, sentían más frío.
El tío les explicó que el barrio donde quedaba su casa estaba muy alto en la montaña y por eso se demoraban tanto. Y como hacía tanto frío, las personas se reunían para darse calor. También les contó que en Bogotá había muchas familias como ellos que habían llegado de otros territorios en busca de mejores oportunidades y que eran bienvenidos a formar parte de esa comunidad. Por el frío, las niñas tenían ganas de hacer pis a cada rato y eso les estaba asustando un poco. Entonces el tío Francio les dijo que era normal por el clima y que ya casi iban a llegar a su nueva casa, donde las esperaban con agua panelita caliente, con leche, para que se les quitara el frío. A las niñas les gustaba mucho el cariño con el que el tío les hablaba y eso las tranquilizó.
Al final llegaron a ese nuevo lugar lleno de gente parecida a la del pueblo, como con un acento extraño, y a las niñas les dio mucha risa oírlos hablar. Los niños que vivían en la casa también se rieron por la forma en cómo ellas hablaban, así que ese fue un juego de bienvenida. Tras bañarse comieron lo que su tío les había guardado, luego les prestó colores y hojas para que pintaran todo lo que habían soñado en el camino. Una vez pintaron todo, la madre recogió los materiales y las niñas se fueron a dormir. Estaban muy cansados por el viaje. Poco a poco, en medio de la tristeza por el cambio de hogar, las niñas se fueron adaptando, jugaban con los compañeritos de casa y cuando llegaban sus padres, comían. Y a dormir, se ha dicho. Les parecía que ya sus padres no tenían tanto tiempo para compartir los cuentos de la comunidad, porque las largas distancias en Bogotá hacían que los adultos pasaran mucho tiempo en el transporte, y al llegar a casa estaban tan cansados que solamente había tiempo para organizar las cosas del día siguiente.
Una tarde de esas que hace en Bogotá, lluviosa, África les propuso a sus hermanos jugar en la escuela. Ella sería la maestra y las demás serían las estudiantes. Pintaron durante largo rato a sus familiares y jugaron a ver cuál era el color más chocolate. Los dibujos salieron muy bellos y los guardaron para mostrárselos a sus padres cuando llegaran. La maestra África les dijo que en la siguiente clase harían cartas para los familiares que se habían quedado en alegría y les enviarían muchos mensajes con los recuerdos que habían traído, con la promesa de que no los olvidarían.
África les enseñó a sus hermanas que las letras cuando se juntan forman sílabas. Por ejemplo, la M con la A es ma. Y si ese hace 2 meses es mamá, les enseñó a escribir papá y les permitió tener un recreo para que descansaran. Entonces tomaron las onces y dejaron el salón de clases, listo para la cena cuando la familia estuviera reunida. Esa misma noche los padres les anunciaron a las niñas que ya tenían cupo en la escuela. África entraría a primaria y las hermanas más pequeñas irían a preescolar. Así empezaron a imaginar cómo serían los compañeritos que se encontrarían en los salones de clase y eso les entusiasmó mucho.
Miren esta historia. Los niños y las niñas que nos están escuchando en este momento, yo creo que mientras ustedes iban narrando, iban pensando, bueno, ¿cómo sería si yo, que estoy en La Guajira, me tengo que ir para el Amazonas? ¿Cómo sería? ¿Cierto? Niños y niñas, quiero invitarlos a pensar en ello. ¿Cómo sería ir a ese lugar donde viven los tíos de pronto lejanos, los abuelos, quienes tienen familia de pronto en otro país? ¿Cómo sería nosotros dejar nuestra realidad o nuestra cotidianidad e irnos para otro lado? ¿Ustedes qué piensan, profes?
Yo también me pensaba, profe Dianita, y decía, bueno, los cambios culturales, los cambios sociales, y empezaba a repensarme frente a ese tiempo atrás en el que a mí también me tocó cambiar de destino. Y en donde yo decía, bueno, ¿cuáles eran mis raíces? Esas raíces que aún continúan, a pesar de que en este momento vivo en Bogotá desde hace más de 21 años, digo, bueno, esas raíces y esas culturas y ese entorno social aún no se pierde. Sigo construyendo, pero ahora en nuestro nuevo espacio, en nuestro
Bogotá. ¿Nos puedes contar de dónde vienes?
Vengo de Girardot, Cundinamarca.
De Girardot, bueno, les cuento a nuestros oyentes que Girardot es un municipio que queda más o menos a 3 horas de Bogotá, que es la ciudad capital, ¿cierto? En la capital hace mucho, mucho, mucho frío, pero en Girardot es todo lo contrario. Hace mucho, mucho, mucho calor. Y profe Orieta, ¿tú qué piensas?
Pues mira que a mí, con respecto a la historia, es un poco al contrario. Yo, viviendo en una ciudad capital como Valledupar, nos tocó irnos a uno de los pueblos cercanos en La Guajira. Ese pueblo se llama El Atico. De pronto el cambio climático no fue porque es el mismo, pero sí allá es un pueblo, me hizo recordar mucho porque hacíamos lo mismo. Eran todos como especie de fincas las casas y uno le gustaba ir para comer la guayaba, bajar los cocos, los mangos. Eran fincas de muchas, muchas, muchas frutas. Entonces eso era bonito y esto me hizo recordar esa parte.
Claro, además, bueno, tú dices el cambio no fue tan marcado, ¿cierto? Porque de alguna manera compartían algunas cosas en común.
Así
algunas
es.
Prácticas en común. Pero ¿qué sucede cuando tenemos que trasladarnos a otro lugar donde la cotidianidad es completamente diferente? En el caso de los niños de la historia, de los niños y las niñas, ¿o eran solo niñas? Cuando ellas se cambiaban de institución, cuando llegaron a Bogotá y dijeron, bueno, ¿y aquí cómo es? Es una ciudad grande y me dicen que si me voy por acá me puedo perder, ¿cierto? ¿Y cómo es ese cambio de vida y el darse la posibilidad de conocer esa otra realidad? A mí me parece una historia muy linda porque hace parte de lo que vivimos nosotros de pronto en nuestra infancia y muchos niños y niñas.
Sí. Hace parte de esas realidades que hoy los niños y las niñas viven, en especial en estas zonas como lo es el Pacífico.
Claro, mira, y nosotras tenemos esa posibilidad, nosotras y nosotros los que estamos en la UNAD, tenemos esa posibilidad también de conocer cómo en los multicontextos sean estas variaciones y esos cambios, ¿cierto? Y ese es un privilegio que cuentan, con el que cuentan los maestros y maestras en formación que se encuentran realizando su formación académica y profesional acá, ¿cierto? Que dentro Así de los es. Mismos grupos de trabajo pueden encontrarse estudiantes que estén en Alemania y ellos estar acá, o en La Guajira y ellos estar en el Amazonas, o bueno, encuentran una variedad de culturas y esto enriquece precisamente nuestro ejercicio pedagógico, ¿cierto? Desde el rol docente. Pero cuando hablamos ya de los niños y las niñas, como en la historia, ¿cómo es esa realidad? Yo quiero invitar a los niños y niñas que nos están escuchando que piensen cómo sería si tuviesen la posibilidad de ir a otro lado, a qué lugar del mundo les gustaría ir. ¿Por qué razones? ¿Qué les cautiva de ese lugar? ¿Sí? De pronto que puedan pensarse en esa familia lejana, ¿sí? Aquel tío que viene de pronto cada año a la vereda, al pueblo, a la ciudad. ¿Qué viene? ¿Qué trae? ¿Qué me puede contar de ese otro lugar? ¿Cierto?
Así es.
Bueno, mis queridas profes, vamos en este momento a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Bueno, vamos a nuestra segunda parte del programa radial Red Infancias en esta emisión denominada Mi Cuarto Cuando Llueve, cuentos y narrativas para niños y niñas. Quiero que continuemos, mis queridas profes, con parte de la historia que venimos contando, denominada Un Colegio para Conocer.
El primer día de colegio, África se sintió muy extraña. No sabía si estaba contenta, con miedo o curiosidad. Aún así, se mantuvo muy altiva y orgullosa, dispuesta a asumir su papel como la hija mayor que debía darles el buen ejemplo a sus hermanas. Al llegar al colegio, su madre la llevó al salón y se la recomendó con mucho cariño a su maestra. Luego se fue rápidamente para evitar que su hija la viera con lágrimas en los ojos por dejarla en ese lugar extraño. Ese día, África observó a todos los niños con mucha curiosidad, porque en el salón habían niños y niñas de todos los colores y tamaños. Eso le gustó mucho y solo pensaba en el momento de volver a casa y contarle a su familia sobre esa nueva aventura. En el salón, África se hizo al lado de una niña que le parecía muy bonita y con quien, desde la primera sonrisa que cruzaron, presintieron que iban a ser amigas. Esa niña tenía un nombre igual de raro al suyo. Se llamaba América.
Ahí empieza una historia que África tiempo después escribió. Había una vez una niña llamada América, que se identificaba como indígena. Había venido de un pueblo del Putumayo, que está atravesado por el río Sibundoy. En esa comunidad los niños andan con alpargatas porque hace mucho frío. Usan un traje especial que los diferencia de otros pueblos indígenas. Sus colores tradicionales son parecidos al arco iris y las mujeres usan chumbes, unos cinturones delgados que las hacen ver muy bonitas. América contaba en clase que a su abuelo le decían Taita y que era un viejito más sabio y respetado por la comunidad. Su idioma era una lengua ancestral llamada quechua y por eso América era bilingüe. Sabía dos idiomas que le ayudaban a comunicarse con su comunidad y con otras personas.
Un día, a la hora del descanso, América le preguntó a África por qué estaba tan triste. Entonces la niña le relató su pasado. En ese momento, América se dio cuenta de que sus historias eran parecidas. América le contó que un día a su territorio habían llegado unos hombres raros que venían del interior, por la forma en la que hablaban y que todos los niños habían pensado que no eran Ingan. Después de una conversación con los hombres, el Taita le echó la bendición a América y a sus papás, y con todos sus familiares emprendieron un viaje muy parecido al que había hecho África.
En Bogotá hay muchas comunidades indígenas que han hecho el mismo viaje que hizo África y luego viven juntas en el barrio de la capital, en los barrios de la capital. Gracias a las ancestras hay unas casas de pensamiento de las culturas indígenas que llegan a la ciudad. Para las comunidades afrocolombianas son las familias extensas y allí hablan en su idioma, comen lo mismo que en sus territorios y se encuentran con personas parecidas a América. África y América unieron más sus lazos, pues comprendieron que eran parecidas. Sus familias eran muy grandes y le daban mucha importancia a la cultura ancestral. Ambas niñas sentían orgullo por haber nacido en sus territorios, el Ingano y el Pacífico. Y además, sus historias se habían juntado en la capital, donde habían llenado los salones de clase de muchos colores.
Un día en el que las niñas jugaban, en su hora de descanso, se les acercó un niño, que ellas no recordaban cómo se llamaba porque les costaba entender lo que hablaba. En todo caso, como les parecía muy gracioso, lo dejaron jugar con ellas. Después de un rato, él se dio cuenta de que las niñas no sabían su nombre y en lugar de enojarse, les repitió pacientemente que se llamaba Atrato, nombre que ellas nunca más olvidarían.
Y de nuevo, aquí empieza otra historia, una más que África tiempo después escribió. Había una vez un niño llamado Atrato, cuyos padres eran blancos como la porcelana. Venían de la costa caribeña. En el colegio, a los demás niños les cayó en gracia porque Atrato hablaba muy rápido y con palabras raras. Por ejemplo, decía todo el tiempo, ajá. Era muy interesante escucharlo, porque contaba la historia de su territorio y de cómo habían tenido que huir de su hogar porque sus padres estaban muy asustados. Así, África, América y Atrato descubrieron que ellos y sus familias tenían una historia común. Todos llegaron con sus familiares a la fría Bogotá. Pensaban mucho en regresar a su tierra, pero mientras tanto se encontraban en la escuela para contarse sus historias y compartir muchas ideas para hacer cosas en la institución educativa. Los demás niños compartían con alegría con ellos y estaban felices de tenerlos como nuevos integrantes del equipo de fútbol para el campeonato de baloncesto y para hacer tareas después del colegio.
Al principio, los niños no salían del asombro cuando sus tres compañeros llegaron.
En esta historia, bueno, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Bueno, vamos a irnos a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Diversidad.
Inclusión.
Sostenibilidad.
Desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
¿Qué Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Bueno, y continuamos con la última parte de nuestro programa. Queremos saber qué pasó en esta historia.
Al principio, los niños no salían del asombro cuando sus tres compañeros llegaron, pues no jugaban lo mismo que ellos y comían muy poco, porque les sabía rara la comida del colegio. En una ocasión, un niño le preguntó a África qué solía comer en su tierra. Ella le respondió que su abuela Tomasa y su tía hacían unos fritos exquisitos, como tortas de maíz, empanadas, papas rellenas, envueltos y otras delicias. Inmediatamente se les hizo agua la boca. Por fortuna, la profesora les dio permiso para comerse las onces que les dan en el cole, aunque no sabían a los fritos de la abuela.
Otro día, la profesora le preguntó a América qué comían de especial en su comunidad, y ella le respondió que las sabedoras hacían unos caldos muy ricos con el maíz que está en las huertas. Aprovecharon y hablaron entonces sobre la importancia de las huertas y de cómo las mujeres desde niñas cultivan esos alimentos. En esas conversaciones se dieron cuenta de que el maíz es un alimento fundamental y que casi a diario se consumen en los hogares arepas, pasteles y tortas, que se hacen a base de maíz. Además, la maestra se enteró de que en algunos niños les gusta el cereal y consumir todos esos alimentos al desayuno, alimentos que son necesarios para crecer muy sanos y fuertes.
La profesora, que había nacido entre varios ríos, aprovechó esta conversación para contar que en el continente africano los primeros humanos sembraron semillas y que gracias a eso podemos comer maíz. Les mostró un mapa y les dijo que contaran en sus hogares lo que habían aprendido. También les dijo que crearan un cuento viajero para que las familias se conocieran y pudieran compartir su cultura, sus sueños y los oficios que realizaban. Sin embargo, no todo era bueno. A pesar de que los niños habían entrado felices al cole, uno de ellos empezó a hacer bullying a los recién llegados y se burlaba de sus costumbres. Algunos de los compañeros empezaron a tocarle el pelo a África y eso la entristeció. No entendía por qué su hermosa cabellera les daba tanta curiosidad a los otros niños. No le pueden tocar el pelo a África, porque ella no le gusta, les dijo la profe.
En una ocasión, África llegó a su casa y les contó a sus padres lo que le estaba sucediendo, a lo cual su mamá le dijo que pediría permiso en el trabajo para ir al colegio a hablar con la maestra. La profesora no solo escuchó atentamente a la mamá, sino que propuso trabajar un taller de cultura afrocolombiana. Identificó a otras familias que venían de la misma zona que África y que sabían tocar instrumentos como el tambor, la marimba y el guasá. Terminaron haciendo una jornada de reflexión en la que toda la institución educativa se dedicó a dialogar sobre el significado de la cultura afro. El gran acuerdo que salió de esta juntanza es que no importa la diferencia en la forma de hablar, el color de la piel o el cabello, todos somos parte de la casa grande que es tierra y que la compartimos con los animales, los minerales, las plantas y los otros seres humanos.
Todos los estudiantes del colegio se sintieron emocionados por estas palabras y crearon un comité de bienvenida para otros niños. Al llegar, se sintieron bien acogidos, nombraron a África guardiana de la convivencia, a América la personera de la disciplina y a trato lo invitaron a liderar el recreo para que todos conocieran los juegos ancestrales y lograr una mejor convivencia en la escuela.
Aunque sus nuevos roles en el colegio les gustaban mucho a los niños, no se sentía completamente felices, pues ya no realizaban las mismas actividades que en su comunidad. En Bogotá no podían nadar en el río o en la quebrada, y ni hablar de la comida. Además, extrañaban mucho pasar más tiempo con sus padres y sentían que la ciudad les quitaba mucho tiempo. Con el pasar de los días, África cada vez sentía más nostalgia. No quería que su mamá estuviera ocupada y que por esa razón no pudiera peinarla, jugar o cocinar algo rico para ella y sus hermanitas. En un momento solo pudo pensar en su abuela y en cómo la consentía. También se puso a pensar en lo mucho que extrañaba a su perro y en cómo no podía tener uno en su casa, nueva, porque no había espacio y no había quien lo cuidara en las mañanas cuando iba al colegio.
Ese día, ella lloró en silencio para que su familia no se diera cuenta y se quedó dormida imaginando que su vida en Bogotá era un sueño, que se había quedado dormida mientras su abuela la peinaba y que al despertar la tenía preparando un jugo de borojó con limón por el tremendo calor que hacía. Por esos mismos días, al parecer, América y Atrato se contagiaron de la nostalgia de África y ya no quisieron jugar a la hora del recreo. Extrañaban a sus amigos y sus juegos en el río. No entendían por qué habían tenido que salir de repente de sus casas. En la noche se durmieron pidiéndole a Diosito que ningún niño tuviera que abandonar su comunidad, pero agradecieron porque habían conocido personas buenas que los habían ayudado.
¡Qué cuento tan lindo! ¿Cierto?
Hermoso.
Tiene muchas aristas. Tiene muchas aristas y creo que narra la realidad de muchos de nuestros niños y niñas. Bueno, quiero agradecer la participación de ustedes, maestras, en este espacio. A todos aquellos que me escuchan en este momento, quiero extender la invitación para que participen. A los maestros y maestras que quieran participar en este espacio, a los niños y a las niñas que quieran contarnos algo de sus vidas. Recuerden que pueden escribirme al correo diana.sosa@unad.edu.co. Me encuentran también por Teams con el usuario diana.sosa. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.